Capítulo 1. Un billón de abrazos. Hay más dicho en dar que en recibir. Hechos 20:35. Jesús de Nazaret. Hay miles de libros de autoayuda, pero son pocos aquellos sobre cómo ayudar a los demás. Solo tendiendo la mano a otros, descubrirás la forma de ayudarte a ti mismo. La pregunta ¿cómo puedo ayudarte? Debería aplicarse a diario. ¿Cuántas veces la has dicho hoy? Ayudar no debería de ser un mérito, sino un placer. Si usas tus dones y talentos para que a nadie le falte comida, refugio, vestido, compasión, respeto, dignidad, justicia, ayuda, amor, te aseguro que jamás te faltará comida, refugio, vestido, compasión, respeto, dignidad, justicia, ayuda, amor. No es un esquema de retribución, sino del ensanchamiento del espíritu. Desde allí partirá tu enriquecimiento. Deseo que cuando leas este libro, tengas en tu horizonte el impacto que puedas causar. Inicialmente en tu entorno, pero sin perder de vista la contribución que serás capaz de hacer a millones de personas. Quiero que juntos construyamos una sinergia que produzca abundancia mental en ti, una que conduzca a otras fortunas en tu hogar, en tu calle, tu barrio, tu ciudad y exponencialmente hasta el mundo entero. En eso consiste ser inquebrantable. Tú puedes conferir a este libro la capacidad de sanar heridas a través de tu acción diaria. Puede empujar a todos más allá de los confines de sus propias virtudes y talentos conocidos. Ya que pasaste la página que dice fin, no hay apuro. Zambúllete en estas letras el tiempo que sea necesario. Nadie te persigue. Te invito a que medites su esencia de forma profunda, que apliques sus ejercicios con honestidad y no tan solo para cumplir una tarea ni acumular conocimientos. Muchas personas que comienzan un libro no avanzan más allá de los dos primeros capítulos, pero tú ya lo has terminado, así que puedes seguir sin prisa y reflexionar. Deseo que te enfrentes a él de una forma distinta, no tanto para aprender como para enseñar, no tanto para absorber como para irradiar, y terminar siendo un agente de los prodigios que el amor al prójimo es capaz de realizar. Te exhorto a leer con detenimiento y celo, a interactuar con integridad y valentía. Medita en lo que ya está escrito y mucho más en lo que escribirás tú. Ya que hacemos este libro juntos, es momento de que me presente y te cuente algo de mí. Mientras escribíamos, encontré una fotografía mía de muy niño. En ella estaba maquillado de mimo. En mi juventud me enamoré de la pantomima y encontré un mundo simplemente inigualable, incomparable. Me miré ahí y al verla, enmudecí por unos minutos. Fue como si el presente me hubiera dado un puñetazo justo en el entrecejo para noquearme la vista y abrirme la dimensión periférica del espíritu. Se alborotaron las emociones más primitivas de mi alma. 4 años antes de esa fotografía, era 1988. Justo en el momento donde una jugada del destino me empujó a dar mis primeros pasos en el mundo del entretenimiento. Ese día, acompañé a mi hermano Eduardo a la filmación de un comercial de televisión que él y otro niño protagonizarían. Fue entonces cuando los virus se pusieron de acuerdo para conspirar a mi favor. El niño que había sido seleccionado para hacer el papel del hermano de mi hermano había amanecido enfermo. Los productores le pidieron permiso a mi madre para hacerme una prueba y yo interpreté el personaje de aquel niño. Algunas veces, hasta los mocos pueden cambiarnos la vida. Todo pasa para bien si bien lo tomamos. Ahí estaba yo, justo donde Dios me colocó como una pequeñísima pieza en un inmenso ajedrez. Él ya tenía la apertura y el ataque que me llevarían al jaque mate de mi vida. Sin entenderlo, aquel día inicié una carrera. Un recorrido con sus pequeños y medianos logros, sus grandes fallas y sus enormes desilusiones. Mi andar ha sido de estudio y preparación, con pocas horas de juego. Mientras otros pateaban un balón, yo actuaba en un foro o ayudaba a mi madre a preparar los sándwiches que yo vendía en la escuela. No pude ir a la universidad por varias razones y muchas carencias. Por eso me tocó pagar otro precio. Mis compañeros llegaban en un paso donde yo llegaba en cinco y destruido. Aún así, mantengo que hay quienes lo certifican los diplomas y a otros la vida. Yo estudié baile, actuación, canto, diseño, tiro con arco, pantomima, ninjitsu, ajedrez, turismo, publicidad, pintura y fotografía. Hoy devoro libros de apologética, teología, biología, historia, cocina, arte, arquitectura y toda letra que se me cruce y ensanche mis horizontes. Me la sirvo para la cena. Jamás, jamás dejaré de aprender ni de tener hambre. Siempre pensé que no llegaría, que no lo lograría, que no era muy inteligente. Nunca tuve excelentes calificaciones. Siempre sudé el doble que quienes sin esfuerzo sacaban las mejores notas. Conviví con gente rica y adinerada. Mientras ellos ordenaban una botella, a mí me tocaba pagarme una cerveza y hacer que durara toda la fiesta. Luego de aquel comercial actué. Canté, bailé, hice desde teatro musical hasta clásico. Declamé a Calderón de la Barca, interpreté personajes de Luis G. Basurto, Lorca, Argüelles, Chekhov, Dostoyevsky, Grotowski o Peter Brook. Benedetti me arrullaba y volaba con Neruda. Leonardo da Vinci me hipnotizaba y la Divina Comedia terminó por romperme el molde. Con Oliverio Girondo me emborraché y Juan Rulfo me despertó con El Llano en Llamas. Luego comencé a cuestionarlo todo, comenzando con Darwin. Y toda mi vida cambió cuando llegué a la Biblia. Pablo me impactó con su firmeza y valentía. Salomón me enseñó la vanidad y que nada vale más que la sabiduría. David me mostró que la fe derriba gigantes. Daniel me mostró que es la fidelidad y de Moisés aprendí que no hay edad para conquistar. Que aunque seas tartamudo, tus palabras tienen poder para impactar. Cuando leí sobre el caminar de Jesús, me enamoré. Me enamoré de sus pasos. Siguiendo su andar, escribí y compuse canciones, poemas, prosas y frases que me gustaban solo a mí y a mi mamá. Por supuesto, por compromiso. Terminé formando una banda de rock y de funk. Con ella grabé un disco que nunca salió. Canté en bares, antros y lugares donde nadie me veía. Yo solito soñaba con ser el chico malo de la música. Desafiné miles de veces y desafinaré miles de veces más. Fui solista y no funcioné. Produje, dirigí, fui heladero y repartí volantes de mi negocio. Vendí comida. Tuve una pequeña fábrica que no pude terminar. Gané miles, gané millones y los perdí. Recuperé el dinero y volví a perderlo. Se rieron, me aplaudieron, me juzgaron, me equivoqué, me mintieron, mentí, pedí dinero prestado, presté dinero y nunca me lo regresaron. Me robaron, me humillaron, me enojé con Dios. Aún me peleo con Él y obviamente siempre pierdo. Me deslumbraron y me partieron el corazón, pero por fin me enamoré. Conquisté una reina, una princesa, y conseguí un mujerón. Me casé. Fue un reto conquistarla, pero casi dos décadas después, sigue siendo mi esposa. Mi mejor amiga y mi socia para todo. A su lado, tuve una discoteca que también perdí, pero me divertí. Produje más de 600 conciertos. Hice cientos de campañas de marketing. Tuve cientos de empleados. A los 27, ya había vendido miles de boletos como promotor de espectáculos. Fui ambicioso, codicioso, ególatra, y aún lo soy un poco. Está bien, debo aceptarlo, lo soy mucho. Por ello la vida me tumbó los dientes. Intenté ser manager de artistas, y lo fui. Perdí mi compañía, hice una nueva y la volví a perder. Me contrataron, fui empleado, luego jefe. Más tarde dueño. Al final, no fui nada. Perdí a mi padre. Perdí amigos y socios. Perdí, perdí y perderé. Pero nada de lo que perdí me arrebató la pasión, la garra ni la tenacidad. Me dieron una vida y un cuerpo y me lo voy a acabar completo. No me quedaré con nada. Después, padecí la enfermedad de Lyme. Perdí la memoria. Me sentí morir y casi muero. Pasé 5 años enfermo y 2 en tratamiento. Sufrí insomnios y fiebres delirantes. No he llegado solo. Muchos me ayudaron. Mi esposa, mi madre, mis hermanos, mi manager, mi equipo, mis amigos, los empleados, los socios, los enemigos, los detractores de estos años. No terminaría de agradecer y de honrar a esas personas que me tendieron la mano cuando no tuve nada, ni aquellos que me empujaron para hacerme caer de rodillas. Nadie llega solo a la cima. Por lo regular, la soledad nos acompaña de vuelta cuando descendemos de la cumbre. Si mi yo del futuro pudiera volver, me diría algo como: hey, Daniel, ya no estés tan triste. En el futuro todo estará bien. Realmente bien. Mejor de lo que te imaginas. Pero antes de que llegue ese momento, te pasaré por el fuego y el desierto. Querrás quitarte la vida un par de veces. Irás al psicólogo y te dirán que no encajas en la sociedad. Te darán recetas con píldoras para la hiperactividad. Y la gente se asustará con tu intensidad y tu pasión. Caminarás en soledad por horas y gritarás tan fuerte por dentro que las ventanas de tu alma se quebrarán. Aún así, nadie vendrá a ayudarte. Pero tranquilo, porque saldrás de ahí siendo inquebrantable. Todos los terrores que vivirás serán palancas para levantar a una generación de amor y paz. Tu dolor se habrá convertido en gozo, porque del sufrimiento brotará una sonrisa que se posará en tu rostro. La abonarás con las heridas que aprenderás a sanar. Ten fe, Daniel, porque Dios te dará a la mujer más bella. Será el amor de tu vida. Y juntos se embarcarán en aventuras formidables. Prepárate, porque jóvenes y adultos escucharán los mensajes que brotan de tu corazón y levantarás a caídos. Llenarás teatros, escribirás libros. Tu pasión hará arder los carbones de otros. Ayudarás a niños y ancianos, unirás matrimonios, reconciliarás naciones, serás perseguido y criticado. Enfermarás, morirán personas que amas. Te seguirán traicionando y procurarán robarte las bendiciones. Pero tu firmeza será tan clara que nadie podrá detenerte. Porque le creerás todo a Dios, todo como un niño, y arderá tanto tu llama que estarás dispuesto a consumirte entero por su amor. Serás un tipo de contracorriente, pero ni lluvia, ni tormenta, ni desiertos harán temblar tu voluntad cuando de servir al rey se trate. Tu epitafio dirá: aquí yacen un billón de abrazos. Si Dios me lo permite, queridos, le voy a regresar un traje deshecho y cuando me pregunte: ¿qué es esto?, le diré: discúlpame, pero me dijiste que te creyera y te creí todo. Y le entregaré un cuerpo que ya nadie podrá usar porque solo encajará con mis heridas y mordidas. Porque le hice remiendos a mis cicatrices y desgarres. Le devolveré un traje que parezca que lo han atropellado un centenar de búfalos y lo han masticado un millar de hienas. Pero al que nunca pudieron borrarle la sonrisa porque esta confundía el terror cada vez que se acercaba. Querido, ahora quiero que me cuentes algo de ti. Dime por favor, si tu yo del futuro pudiera volver el día de hoy, ¿qué te diría? ¿Qué dirá tu epitafio? Anótalo en esta carta. Escríbelo y compártelo con todos los inquebrantables. Escribe tu epitafio. Escribe esta carta. Tu promesa no tarda. Jóvenes y emprendedores que han malgastado sus motivos en miedos y dudas. Han dejado que las opiniones de los envidiosos, de los realistas y de los dogmáticos les hagan huecos en la mente y en el espíritu. Te han frenado. Si ya no sueñas, al menos deja de matar los sueños de otros. La vida, querido, no es una carrera de 100 metros. Es una carrera de resistencia. Es más que una fiesta. Es un increíble desierto, en el cual se necesita más de carácter y temperamento que de talentos y dones. No nos hemos dado cuenta, pero el reto del siglo es hacer más con lo que sabemos. Te aseguro que así se abrirán caminos en el desierto y ríos en la soledad. Sentirás estas palabras solo como una inyección de entusiasmo que durará unas horas o unos días. Y después la emoción bajará y te llevará de nuevo a la confusión o a la depresión por falta de propósito. Vivirás la motivación como un acto de magia y no como un hecho irreversible en tu vida. Pero hoy debes tatuar tu alma, reprogramar tu mente y tu corazón con los códigos de lo alto. Es urgente que limpies las telarañas de la mediocridad y te eleves a un nuevo estándar. Venga, júratelo allí mismo en donde estás. Júratelo ahora mismo. Date cuenta de que no quieres cambiar. Solo deseas cambiar. Tú no quieres dejar de estar deprimido. Tú solo deseas dejar de estar deprimido. Lo que tienes es una lista de deseos, no una lista de convicciones. Querido, ningún deseo existe sin el poder firme de decisión y de acción. Pero antes, debes de aprender que hay que desaprender. Tira lo que sabes que ya no te sirve. Necesitas firmeza, no dureza. Tu promesa no se retrasará ni un día. Pero querida, debes creer que es tuya. Solo tuya. Y debes pelear por ella. Pronto te sorprenderás con el cumplimiento de cosas que creías perdidas. Pero debes poner tus pies a correr. Él espera que camines y creas. Pero que creas con lo poco que ya te dijo y que aunque no lo veas, no lo puedes negar. Esta es la fe que vive en ti y en mí. La fe que deja de ser un mero concepto y supera lo natural. Muchos de los cumplimientos llegan cuando ya no puedes más. Cuando tu cuerpo y tu mente están quebrados. Es en ese momento cuando debes volver a creer. Espera, pero aprende a esperar. Saber esperar es un arte que requiere actitud y fe. Todos necesitan fe. Los médicos, los ingenieros, los diseñadores, los productores, los emprendedores, los artistas, los pintores, los inventores, los arquitectos, los ateos, los agnósticos, los astrólogos, todos. T-O-D-O-S. Todos la necesitamos. La espera. Solo impacienta a alguien que no tiene activa la fe. Refuerza tu fe y cierra las puertas de la duda. La fe es la cura y el antídoto para el fracaso y la depresión. Ella es más fuerte que el tiempo y más efectiva que la muerte. Es la base de todos los milagros y los misterios que no se pueden analizar con la lógica y la ciencia. La fe desquicia la razón y la pone de rodillas. En la fe encuentras el elixir eterno. Te dota de propósito y te vuelve invencible. ¿Recuerdas aquello que hace mucho pediste en oración y que ya no insististe porque piensas que no sucederá? Te aseguro que tus ojos lo verán. Se recompensarán esas lágrimas derramadas y ese corazón comprimido. Yo lo he vivido. Yo lo estoy viviendo. Te juro que lo verás. Créelo. Créelo. Créelo.